Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar exactamente de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú estás invitado a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Ya Gina mencionó algunas y yo te voy a dar la complementaria. Mándanos un WhatsApp al 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los ancianos de las comunidades cercanas a la sierra lo ven como el espíritu de un guerrero antiguo, o incluso un protector enviado por la misma tierra para cuidar de la naturaleza y sus misterios. Las historias relatan que aquellos que dañan la selva o explotan sus recursos sin respeto suelen enfrentarse a eventos inexplicables. Caminos que desaparecen, herramientas que se rompen sin razón, sonidos inquietantes que parecen anuncios que no están solos. Por el contrario, quienes muestran respeto hacia el bosque y sus criaturas pueden incluso recibir la bendición del gigante, que, según dicen, protege sus pasos y los guía de regreso cuando se pierde. Así, el gigante de la sierra es visto no solo como un guardián sobrenatural, sino como una entidad que exige respeto por la tierra, recordando a los habitantes que las montañas y la selva están vivas y responden ante quienes las aman o las amenazan. Hoy, el gigante de las montañas de Chiapas guardián oculto.
¿Qué te parece? El tema para esta noche promete estar muy interesante, pero por supuesto aquí queremos que tú te manifiestes de cualquier manera y esta es una de ellas.
¿Qué tal? Yo no me echo. Mi nombre es Eric y les mando mensajes desde acá de los Estados Unidos, aquí en Pecos, Texas.
Eso.
Yo es muy rara la vez que los escucho por en vivo porque no sé escucharlos. Como es diferente el horario, creo que no coincido, no estoy dormido cuando les quiero escribir o uno, pero cuando los quiero escuchar en vivo. Entonces siempre escucho su programa en Spotify.
Muy bien.
Siempre. Escucho el de un día antes, como hoy lunes, escucho el del viernes, y de mañana martes escucho el de hoy lunes y así. Y no, pues yo les quería contar que justo hoy no me tocó trabajar porque está haciendo mucho aire. Entonces me vine para acá, para mi casa, y yo sufro de, o no sé sufrir, no sé qué sea, pero el chiste que me dan sueños lúcidos, y justo me acaba de dar uno, pero es como muy, me estaba intentando dormir hace 15 minutos, y no caigo en el sueño. Pero lo que está bien raro es que siento, nunca me he dado así como medio ahorita. Yo ahorita cuando estaba durmiendo estaba sintiendo que me estaba ahogando. Y en el sueño lúcido quiero abrir los ojos y no puedo abrir los ojos. Nomás así como que los abro y veo cómo está mi cuarto. Pero incluso no veo nada, así como es que mucha gente dice que mira. Pues sí, como cosas así en la pared o no sé. Yo no miro nada, yo solamente veo así mi cuarto como está oscuro y solamente entra muy poca luz por una ventana, pero alcanzo a distinguir la puerta, la tele que tengo y así lo que está. Y así lo veo en el sueño lúcido. Pero no puedo abrir los ojos en el sueño tampoco, porque lo intento abrirlos y como que apenas alcanzo a abrirlos, como que no me deja algo abrirlos. Y también siento como apenas hoy me pasó eso de que siento que me ahogo, que no puedo respirar en el sueño. Y porque yo pensé que me estaba tocando la, como por lo que me estaba ahogando, yo pensé que me estaban ahorcando y me toqué el cuello en el sueño. No tenía ninguna mano en el cuello, pero no sé, es muy raro. Luego les platico de otro sueño lúcido que me han dado, porque pues esto ya tiene años que me da a mí. Y ya no es como que, sí me da algo de miedo todavía, pero ya no es como antes. Bueno, como la primera vez, las primeras veces que me dio, me estaba llorando el susto. Y ahora ya es como que lo puedo controlar más, como que siento que hasta lo puedo controlar. Pero luego les platico de otros sueños lúcidos que me han dado.
Okay.
Y voy a intentar dormir ahorita y si me da sueño lúcido voy. Pues les platico.
Ok,
un saludo y un Nacho.
Muy bien.
Soy muy fan de su programa.
Gracias. Ok, brother, pues debe ser horrible eso que te está pasando. Es necesario que acudas al médico. A lo mejor por ahí hay algo que está haciendo un poco de daño y no te permite descansar. Ve al médico, amigo, ¿eh? Sería muy recomendable y ya nos vas platicando qué onda.
Claro, y estamos recibiendo también sus mensajes. Buenas noches, mi nombre es Lorenzo. Este fin de semana todos los días y este fin de semana los escucho. El viernes en la madrugada para amanecer sábado a las 3:33 sentí que alguien se sentó en mi cama y luego se levantó. Se puso a un lado de mi cama y yo del miedo no me pude mover, pero siento que era la presencia de una mujer, como que me quería morder el brazo. Cuando recuperé la movilidad, tomé el celular, me fijé en la hora y eran las 3:33. Puse oraciones y yo también hice oraciones y anoche me volvió a suceder lo mismo. Algo frecuente que ya me está pasando y exactamente a esta hora tenebrosa, las 3 de la mañana con 33 minutos.
Órale, justo esa hora, ¿eh? Despertamos en ese momento y se dice que es la hora del diablo.
Pero además, una aparición de una mujer que de manera agresiva te quería morder el brazo. Cuéntanos si hay otros elementos que se están presentando en tu casa o haz una reflexión si ocurrió a partir de la fecha que nos dijiste algo que nosotros pudiéramos encontrar una explicación.
Claro, amigo. A ver, investiga esto que te comenta Gina y por favor nos mandas un mensajito. Quiero aprovechar que ya falta poco para el corte para saludar a Ángel López. Bonita noche, Gina y Nacho. Saludos desde Real Granada. A mi esposa Tere también les manda saludos. Y al pendiente de la mano peluda. Sí, cómo de que no, mi amigo. Muchas gracias, Ángel. Para ti y para Tere, un fuerte abrazo. También Me Too dice que nos envió un audio 7186. Igual ahorita pasa, mi amiga. Manuel Isaac Rodríguez Cervantes, saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Bienvenidos, amigos. Y todos los que van llegando ahorita mismo, los saludamos y los vamos a ir mencionando, pero poco a poco, Gina.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no llegó, es porque no vino. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
En el místico y verde paisaje de Chiapas existe una leyenda que es muy conocida entre los habitantes de la región. Me refiero a la historia del gigante de la sierra. Según cuentan, este ser colosal habita en lo más profundo de las montañas, en un lugar tan recóndito que pocos han usado aventurarse. Sin embargo, en noches de tormenta, el gigante no permanece en silencio. Son precisamente esas noches cuando las tierras temen su presencia y los ecos de sus pisadas resuenan como un trueno, asustando a quienes se encuentran ahí, en las cercanías.
¿Qué tal el tema? Pues vamos a continuar escuchando historias. ¿Y tú? ¿Ya nos mandaste la tuya? ¿O mandaste un mensaje diciendo, quiero contar una historia? Pues, ¿sabes qué? Te estamos esperando.
¿Qué tal? ¿Cómo están Gina y Nacho?
Bien, amigo, gracias.
Les quería platicar algo. Mi nombre es Raimundo. Tengo 56 años.
Saludos, amigo.
Vivo en Chicago, pero nací en Guadalajara, Jalisco. Y he tenido muchos encuentros paranormales a través de mi vida. Siento, me han dicho que soy muy sensitivo, muy sensible. Quiero empezar desde el principio. Cuando era niño, tendría 7 años. Cuando murió mi hermano, le dieron un disparo en el pecho y él murió, tenía 23 años. Entonces, esa noche del funeral, estaba con mi hermana. Nos regresamos del funeral, nomás ella y yo a dormir. Pero en el segundo piso, que era de madera, se escuchaba cómo caminaba y caminaban y caminaba alguien. Y mi hermana lo oyó y dijimos, bueno, pues es mi hermano, ¿no? Así quedó. Entonces seguíamos yendo al cementerio en esos días. Sí. Después, como a los 3 meses, fui con mi madre en camión fuimos al cementerio a visitar a mi hermano. Entonces de regreso, ya que estábamos arriba del camión, yo volteé hacia el frente y vi a mi hermano atrás del chofer. Lo vi y me sonrió. Él siempre estaba sonriendo, él siempre fue muy feliz.
Sí.
Entonces le dije a mi mamá, oye, aquí viene mi hermano. Y pues la contestación de las madres, no, pues si él siempre va a estar junto a nosotros, siempre va a estar con nosotros. Y vamos hacia la casa. Entonces después, a los días, yo empecé a percibir a mi hermano. No lo veía. Caminando, respirando a un lado de mí, en el sofá junto a mí, y luego ya empecé a verlo como una neblina. Y él siempre estaba junto a mí, siempre estaba ahí conmigo, varios años.
Sí.
Pero ya empecé a entender que cada vez que después, ya a través de los años, que cuando se manifestaba, alguien estaba enfermo o alguien iba a morir, como si él lo recibiera, ¿verdad? Es lo que ya empecé yo a entender, todo lo que él hacía. Él siempre fue muy bueno y recibía a uno de nuestros parientes, a alguien de la familia. Entonces yo seguí creciendo, pero era yo sonámbulo. Hágate cuenta que de 8 años a 17 fui sonámbulo.
Sí.
Y despertaba a una cuadra de mi casa, cuadra y media. Pero cuando mi madre cuando yo me quería salir, a veces estaba en la puerta y estaba con llave, mi madre me seguía y me tocaba el codo levemente para regresarme a la cama, y ahí despertaba yo. Y me daba mucha vergüenza qué estaba yo haciendo ahí. Y cuando despertaba en la tienda, por ejemplo, ya que me decían que necesitaba, que iba a comprar, pues ya tenía yo una letanía, ¿no? Ah, se me olvidó el dinero. Y me salía, pero yo sentía vergüenza conmigo mismo porque ¿qué estaba haciendo yo ahí? Entonces estuve yo de sonámbulo. Y en ese mismo periodo yo jugaba, yo no sabía lo que era, yo me salía de mi cuerpo. Me salía y visitaba a mis primos, visitaba a otros amigos. Y para mí era un juego. Yo no sabía que era como viajes astrales. Para mí era un juego que hacía siempre. Y me salía y llegaba con ellos y todo. Los veía y regresaba a mi cuerpo. Y como les digo, yo pensé que era un juego mental, que era como una salida de mis pensamientos, no sé. Entonces, cuando yo me caso, vamos a vivir allá a esa casa. Y yo viajaba mucho. Me quitaba de con mi familia una semana, 3 días, así. Tenía que trabajar.
Sí.
Entonces mi esposa dice que en la cuna donde teníamos a mi niña, veía alguna sombra ahí.
No.
Pero no me decía, solamente lo veía. Entonces cuando yo no estaba, llegó a tener muchos ruidos en el segundo piso donde estaban las recámaras, y mucho, mucho ruido, como si estuvieran buscando algo. Entonces hablaba la policía y llegaba la policía, revisaba, no señora, pues no hay nada. Y eso le pasó como 3 veces hasta que me platicó. Y le dije, ¿sabe qué? Pues ya le dije la verdad, siempre estuvo mi hermano aquí. Le digo, pero él no te va a hacer daño, al revés, te va a proteger. No te va a hacer nada malo, es más, voy a hablar con él. Y se calmó todo. Después nos venimos a Estados Unidos, acá a Chicago, y la casa quedó sola. Entonces el hermano de mi esposa me pidió la casa para vivir un tiempo ahí. Entonces estuvo unos años. Pero una Navidad me habla, después de la Navidad, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Mis dos hijos estaban solos, tienen como 7 y 9 años. Y estaban solos en la casa y se empezaron a tomar fotografía uno al otro, junto al árbol de Navidad. Y apareció una persona ahí, un cuate que se parece mucho a ti, me dijo mi cuñado. Y me mandó la foto y es mi hermano queriendo abrazar al muchachillo, al niño. Y como le dije a mi esposa, él quiere decir algo, pero no sé qué es. Por algo llegó la fotografía a mí. Digo, no lo sé interpretar, pero algo quiere decir. Y a los meses, ese niño le dio cáncer. Lo que me estaba diciendo es que estaba enfermo el niño. Entonces tuvo años de tratamiento y todo. Ahorita el muchacho está bien, pero era lo que me quería decir. Y tengo muchas, muchas anécdotas, muchas cosas que me han pasado. Y por estar junto a mí, le han pasado a mi esposa. Ella se ha dado cuenta de varias cosas por estar conmigo. Y yo estoy dispuesto a seguirles platicando otras historias que tengo más, que son muchas. Pues que estén bien, Gina y Nacho.
Gracias, amigo. Les queremos escuchar. Programa. Muy amable, mi querido amigo. Queremos escuchar todas las historias.
Para los pobladores de Chiapas, el gigante de la sierra no es una simple historia de miedo. Es una entidad real, una figura que representa tanto respeto como misterio y describe al gigante como un ser de dimensiones imposibles, con una altura que desafía la lógica y una fuerza descomunal. Su piel, dicen, es como la de la roca y su mirada penetrante es capaz de intimidar incluso a los más valientes. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Me tienen como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludando a todos los amigos que ahorita estamos reunidos en cualquier parte del mundo. Saludos a Manuel Barrios de Chicago. Ahí estamos también con muchos amigos y dice, aquí estamos escuchando La Mano Peluda.
Claro, un fuerte abrazo y saludo. Decíamos, por acá está Kevin Noé Hernández también con nosotros, nos manda saludos, Gina. Y Juan López, Revólver Cargado también. Y Junior Sánchez desde Venezuela, bienvenido amigo. Qué bueno que estás aquí con tus amigazos de La Mano Peluda. Claro, ya llegó también Mora Morita allá en Monterrey, Nuevo León. Nos está escuchando nuestro seguidor y amigo. Mora, bienvenido bro, qué bueno que estás aquí.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, aquí buenas tardes en, desde Puebla. Habla Maite Orduña, o Me Too, como gusten llamarme.
¡Órale!
Hablando, bueno, escuchando el On Project de Luces Titilantes.
¿Sí?
Sí, cuando era niña, mi abuela Esther nos inculcó pues ir a visitar a nuestros bisabuelos en ese entonces, que pues ya habían fallecido, ir a dejarle flores precisamente el 2 de noviembre. Recuerdo que tenía yo 9, 10 años... Y entonces, pues sí, íbamos a limpiarle la tumba, dejarle flores, arreglarle todo. Y nos decía mi abuela, no pisen las tumbas, porque si no van a molestar a los difuntos, respeten. Y pues nosotros éramos niños, poníamos a jugar ahí entre tumbas y tumbas y todo. Llegamos, pues ya te pasábamos ahí un buen tiempo, la tarde. Íbamos mediodía, regresábamos 5 o 6 de la tarde más o menos. Cuando yo llegué a casa de mi abuelita, a mí me empezó a doler mucho mi cabeza. Le digo, abuelita, me duele mi cabeza, abuelita, me duele mi cabeza. Me dice, a lo mejor dice, traes mal aire. Se te dije que no correrás ahí por las tumbas, dice, menos encima de las tumbas. Dice, pero son necios. Decía, sí, abuelita, dice, ahora estás toda pálida, pálida, pálida. Yo, pues no sé, le digo, me duele mi cabeza. Cuando le volví a decir que me duele mi cabeza, yo empecé a sentirme muy mareada, y empecé a vomitar, así de la nada, porque ni siquiera habíamos comido, apenas íbamos a comer. Y empecé a vomitar, y dice mi abuela que estaba yo blanca. Entonces lo que hizo mi abuela fue en ese entonces agarrar una rama de pirul, y me limpió con un huevo, y me pasó todo, dice. Dice, mira, y rompió el huevo. Dice, mira, el huevo salió todo así blanco. Dice, mira, si traes harto aire, dice, por eso estás blanca y empezaste a vomitar. Por eso les dice uno, no sean necios, no corran encima de las tumbas. Y pues esa es mi experiencia que me pasó al visitar el 2 de noviembre las tumbas.
Sí, mucho se ha dicho del mal aire. Esto que es causado supuestamente por espíritus malignos y que produce, así como tú lo refieres, un malestar físico. Y mira, por no hacer caso a los mayores, como decía tu abuelita.
Claro, y fíjate que a veces la gente va a esas noches, ¿no? De primero y 2 de noviembre, a quedarse en el panteón. No sé si todavía esté permitido, pero muchas personas ahí pernoctan. Hay algunos que son muy respetuosos, pero también hay otros que para nada respetuosos. Y hay algo importante, también en ocasiones llevan niños chiquitos. Y lo que puede suceder son cosas como estas a nivel energético y otras, por supuesto, a nivel físico, que deterioran su salud. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Y pues mejor los panteones, yo digo, ¿no? Solo en caso obligado de acompañar a alguien en esta última morada, ¿no? Es lo que yo podría comentar.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, buenas noches. Me llamo Eddie.
Eddie, ¿desde dónde nos escuchas?
En este momento estoy en Reynosa, Tamaulipas.
Saludos a todos los amigos allá en Tamaulipas. Y qué bueno recibirte, Eddie. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, pues yo tengo un relato que me pasó en mi infancia aquí en Reynosa. Mi familia, pues parte de mi familia vive en Ciudad de México y parte de mi familia vive aquí en el norte del estado de Tamaulipas.
Okay, sí.
Cuando yo era niño, yo crecí aquí en un rancho de donde les estoy hablando ahorita. Uh-huh. Este rancho pues tiene vacas, chivas, borregas y pues animales de granja. Entonces, en los ranchos es muy común que los padres te enseñen a domesticar los animales y a cuidar de ellos. Entonces mi tarea era ser el pastor del rebaño de chivas y borregas que tenía mi padre.
Muy bien.
Entonces yo las llevaba a pastear lejísimos, digamos, para un niño de 7 años, 7 kilómetros es pues lejos, 10 kilómetros.
¿Estabas chiquito todavía?
Sí, estaba pequeño. Y cuando las llevaba a pastear, tenía una chiva muy en especial donde yo me montaba, porque era una raza de cabra que no había aquí en México. No sé dónde la había conseguido mi papá, pero era una raza que aquí no había mucho. Entonces yo me montaba en ella porque me cansaba la caminata. Y siempre me acompañaba un perrito, de esos perritos ovejeros que te ayudan a cuidar el rebaño.
Sí.
Bueno, en un cierto lugar, muy metido en el monte, en el bosque, digamos, siempre yo veía un tipo de reptiles trepados arriba de unos árboles. Aquí hay árboles altos que llamamos ébanos y son muy fuertes, y hay otros que llamamos robles. Entonces, donde yo iba había mucho roble y ébano, y esos animales o esos reptiles estaban arriba de esos árboles, incluso pandeaban el árbol. Eran unos animales tremendos, grandes. Cuando yo regresaba a mi casa, porque yo los veía, yo me asustaba porque pues era un animal tremendo para mí. Yo regresaba a mi casa y yo le platicaba a mi papá: oye, papá, vi unos animales como una lagartija, pero grandotes.
Sí.
Y mi papá me decía: ah, han de ser iguanas. Entonces un día me dijo mi papá: ¿de qué tamaño estaban los animales que viste tu hijo? Y ya le dije yo: no, pues más grandes que la camioneta. En ese tiempo mi papá tenía una F-150 doble cabina. Recuerdo que le dije: era más grande que tu camioneta, papá. Decía: no, hijo, es que tú estás fantaseando, ya ves que los niños tienen mucha imaginación y tú estás usando tu imaginación. Pero no era mi imaginación, o sea, era algo real. A tal grado que en dos ocasiones se comió dos de las cabras que yo llevaba, los animales esos.
¿Cómo crees?
Entonces, cuando se comió la primera, ese animal tenía como la cabeza, en la cabeza tenía cuernos, pero no eran cuernos como normales, los cuernitos se le ponían rojos. Entonces, cuando se comió mi primer cabra, yo traté de ahuyentar a mis demás cabras para que no se acercaran a ese lugar, y las cabras pues todas como que estaban hipnotizadas, no sé cómo explicarlo, pero yo les tenía que dar de varazos para que se despertaran de su trance. Estaban paradas, y las que les iba pegando pues iban despertando y corrían, ¿no? Corrían como locas, despavoridas. Entonces esa fue la primera cabra que me comió el animal ese. Después la segunda cabra, yo había visto un caballo tirado pues muerto, ¿no? Sí, como que lo habían mordido, y pero pude saber que era un caballo por su cola y por las patas traseras, porque era lo único que quedaba. Entonces yo sentía que esos animales andaban ahí, y efectivamente estaban arriba del árbol. Entonces uno brincó y quebró las ramas del árbol y le cayó arriba a una de mis cabras encima. Entonces volví a regresar a mi casa con las cabras, y pues mi papá me decía que eran mis pretextos para no cuidar de las cabras y tratar de evadir mi responsabilidad que me habían asignado, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en ese tiempo en el rancho, pues no teníamos luz eléctrica, teníamos una planta que mi papá no prendía con frecuencia, solamente la prendía los sábados y domingos para pues nosotros ver la televisión con esa planta de luz. Entonces pues no tenía televisión, y a veces yo acudía a la casa de mis primos para ver televisión, pues estaba también lejos de mi casa. Entonces un día yo estaba viendo una película con ellos, y en esa película salía un dragón. Ajá. Y yo les decía que así como ese animal era el animal, los animales que yo veía, y el animal que se había comido mis cabras. Pero pues bueno, nunca nadie me creía, ¿no? Nadie me creyó. Yo hice dibujos, y una vez a mi maestra en la primaria le enseñé mi dibujo, porque también pues en las escuelas de los ranchos, de los pueblitos, pues estás con todos los niños de todos los años, ¿no? De primero a sexto. Y mi maestra veía los dibujos, pero ella pensaba que eran pues cuestiones de cuentos de mi imaginación, ¿no? Ya pasaron pues varios años, yo ya soy adulto, pero yo sigo recordando esos animales, y cada que yo veo pues algo en internet sobre pues bestias mitológicas y este tipo de situaciones, yo sé que pues no están ahí por de gratis, no existen. Y a mí pues me pasó esa situación cuando yo era niño, y a veces pues de repente lo olvido, pero de repente cuando miro una película donde sale un dragón, recuerdo que esos animales pues había en donde yo vivía cuando era niño. Y últimamente que he estado regresando a visitar a mi madre, lo recuerdo, ¿no? Siento como que la sensación de que todavía existen, de que están por ahí. Pero pues no sé, hay mucha gente que no cree que existen este tipo de cosas. A mí me sucedió esa situación. Yo la siento paranormal porque pues no son animales comunes.
¿Y esos animales qué parecían?
Lo más extraño es que yo sentí que mis pensamientos se metían cuando yo era niño, que estaba cerca de donde estaban esos animales. Yo sentí que me hablaban por el pensamiento, o sea, a mí me decían, no te vamos a hacer así, no te vamos a comer a ti.
Oye, Eddie, entonces, ¿estos animales qué parecían?
Dragones,
ok, por ahora eso en la película lo identificaste, ¿verdad?
Sí, y ahora que soy adulto y recuerdo, o sea, sé que eran dragones.
Vaya, oye, ya una vez que creciste, ¿no platicaste con alguien de este lugar que hubiera tenido una experiencia o tuviera esta idea de estos animales igual que tú?
Mire, los pobladores de aquí de la región saben que hay un lugar donde se comen las vacas, los caballos, se comen amanecen los, no sé, torsos de los venados tirados. O sea, hay gente de aquí que sabe que hay un lugar donde hay una fiera. No, pero yo cuando era chico lo comenté con mi papá o con mis tíos, pero no tomaban mi comentario como verídico. Ellos pensaban que era una cuestión de mi imaginación.
Ah, okay. O sea, es algo que se sabe de boca en boca, pero nadie dice si es verdad o nadie se atreve a confirmarlo.
No, nadie. Solamente tuve una compañerita que ella vio, pero ella vio un por ahí, por sus papás tenían su rancho más atrás, y ella dice que ella vio, pero ella vio un unicornio. Y eso sí fue muy comentado en todo el rancho, ¿no? Que ahí vieron un unicornio en tal lugar. Pero yo no quise después externar mucho, porque luego ya veía cómo se burlaban de mi compañerita. Y de hecho los niños en la primaria pues son muy crueles, ¿no? Y luego te ponen motes de la loquita o el loquito. Entonces sí, a mi compañerita le pusieron la loquita por imaginar esas cosas. Y cuando ella me platicó a mí, pues yo sentí su plática sincera, y yo pienso que ella sí vio, de verdad vio a un unicornio. Y yo a ella le platiqué de lo que yo vi, ¿no?
¿Y ella te creyó?
Y esa, sí, mi compañerita me creyó, pero pues esa compañerita años después falleció en un accidente de automóvil.
Oh, claro.
Y pues ya mi padre ya falleció. O sea, la gente de esos años, cuando yo era niño, muchos ya fallecieron, ya muchos ni lo recuerdan. Pero como aquí en la zona ahorita es una zona de, digamos, de conflicto con la delincuencia organizada, una vez llegó de esas personas que trabajan en esa, en ese tipo de cosas, llegó a pedir agua muy asustado. Dice mi mamá que llegó bien asustado con otros tres a pedirle agua a mi mamá, y que pues en el monte ahí donde andaban ellos, un animal se había comido a tres de sus compañeros. Entonces cuando mi mamá me platicó, en automático yo, mi mente, paz, fueron los dragones que viven ahí. Exacto. O sea, yo lo relacioné rápido, ¿no? Porque que la forma en que los muchachos le describieron a mi mamá lo que ellos, porque fue en la noche, a ellos les pasó en la madrugada, ¿no? Ya llegaron en mi casa como a las 5 de la mañana o 6 de la mañana ahí al rancho, y a ellos les pasó ese suceso como a las 3, 4 de la mañana, todavía no había luz, pero ellos dicen que uno de ellos tocó la piel del animal y que era una piel escamosa, como de serpiente, pero muy grande. Entonces, nosotros, bueno, cuando mi mamá me platicó eso, porque pues ahí andan pues ese tipo de personas, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo estoy seguro que se los comió un dragón.
Okay. Es importante, ahorita que lo estás externando, amigos, este rancho, ¿verdad? Está en Tamaulipas.
Sí.
Por si alguien...
Está entre la zona de... Está en los límites de Tamaulipas y Nuevo León. Está muy, muy metido. O sea, no, la ciudad de Reynosa nos queda como a una hora y media de camino, porque es pura terracería.
Ok. Bueno, amigos, si han tenido esta experiencia, sería un buen foro para que también lo puedan expresar aquí, donde podemos escuchar este tipo de experiencias. Sí. Y creemos que podrían existir, ¿verdad?
Mira, Juan García dice, yo también he visto algo parecido en el monte, por esos rumbos del vecino de Reynosa, dice nuestro amigo Juan García.
Ajá, mira, ya se están identificando con tu relato, Eddie.
Sí, sí, es que sí hay, existen. Pues yo los vi cuando era niño. O sea, yo por más que quiero pensar que eran producto de mi imaginación, pero no, eran reales. O sea, se comieron dos de mis cabras y eran pues de un tamaño descomunal. O sea, un niño de 7 años ya sabe identificar los tamaños. Pues yo recuerdo que pues esos animales eran grandísimos, o sea, pandeaban el árbol completo.
Ok, no, pues sí, es algo que no podría ser, por
y
ejemplo.
Lo que sí recuerdo es que cuando yo me acercaba cerca de ellos, se metían a mi, o sea, no sé cómo explicarlo, pero me hablaban en mi subconsciente, en mi cabeza, en mi cerebro, no sé cómo pasaba, pero sí me hablaban, ¿no? Me decían, no te vamos a hacer nada, niño, no dejes que se vayan tus borregas o tus chivas. O sea, yo sentía que me hablaban a mí.
O sea, había una conexión mental.
Sí, y algo que sí veía es que sus cuernos se ponían rojos, como cuando tú calientas un fierro.
Sí, sí.
Como al rojo vivo. Sí, al rojo vivo. Así se les ponían los cuernos. Entonces, pues, por ejemplo, cuando me pasó eso, eran temporadas como de diciembre, enero, y en esos tiempos, pues, el frío, pues, allí hiela, ¿no? O sea, los árboles se ponen blancos del hielo. Y yo recuerdo que sí veía como donde ellos estaban, agrupados, no había, el árbol no tenía, no estaba hielado, estaba, pues, sin eso. Entonces, yo una vez, bueno, una ocasión que fue la última vez que tuve contacto con esas cosas, yo les contesté así como, pues yo tenía miedo, ¿no? Pero en mi mente les contesté, no me vayan a comer o no me vayan a quemar. Entonces, porque pues en la película que yo había visto con mis primos, yo había visto que aventaban fuego. Y luego de repente había incendios ahí, o más, no sé, cuando yo estaba por ahí cerca y que nos enterábamos que en el rancho fulano de tal hubo un incendio y se quemó el monte, pues yo rápidamente sabía que eran esas cosas. O sea, que esas cosas pues lo hacían para comer.
Oye,
era su forma de
algo de comer. Sorprendente. Y por supuesto que hacemos la invitación a amigos que se hayan identificado contigo, pues que sea un foro para que platiquemos sobre este tema, investigar un poquito más, sí, esa, sobre ello.
Yo sé que esas cosas existen. O sea, y ahora que estoy grande, he buscado documentales, he buscado libros que hablan de esas cosas, porque pues yo me quedé con la inquietud, ¿no?
Claro.
Pues Eddie, he ido hacia museos.
Te voy a interrumpir porque nos tenemos que despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, sí, y regresamos del corte contigo. El Miedofón sigue listo. 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Pues vaya, este tema Rebe Bontuardowski, que también es de por allá de Tamaulipas, dice, es verdad, aquí tenemos mucho que contar a ese respecto. Y también Bruno nos dice que él, dice, ahorita que están hablando de un tema increíble, pues Bruno Díaz dice, igual, yo vi, pero un platillo volador bajando. Nadie me cree. Es cierto, yo no estoy jugando. Lo vio un primo y un tío también. Pero es un tema que no lo puedo platicar porque no me creen. Bueno, sí, esta es también la oportunidad. Y por eso tantos años cada noche escuchando relatos. Porque hay mucho que el común de la gente no cree porque no lo ha vivido. Pero aquí, por supuesto, Bruno, que te creemos. Eddie, regresamos contigo. ¿Eddie?
Sí.
Ok, entonces, ¿tú has estado investigando?
Sí, de hecho he estado viendo los libros, pues, sagrados, ¿no? Digamos, la Biblia, la Torah, incluso el Bajaratita, libros de otras culturas que hablan de los dragones, sobre todo los chinos, ¿no? Hay un libro chino que habla de los dragones en la dinastía Ming. Y en la Biblia, pues, también se menciona, ¿no? De hecho, en el Génesis habla que Dios hizo los dragones, hizo los monstruos marinos y demás. Entonces estos son, pues no son animales, son diferentes que los animales, son seres, ¿no? Y yo hace poquito pues percibí o sentí la sensación, ya tenía muchos años que no sentía eso, pero sentí la sensación que había sentido cuando yo era niño, ¿no? O sea, no, igual no lo pude ver, voltear para todos lados, pero no lo pude ver. Y esto porque pues tenemos un vecinito que ya está muy anciano el señor y está solito en su rancho, y de repente cuando yo vengo a visitar a mi madre me dice, oye hijo, ve a ayudarle al señor a meter sus caballos a su rancho porque andan en la brecha o se los vayan a robar o así, ¿no? Y de ahora que aquí la situación está pues fea, digamos, de que pues hay este tipo de personas, hay mucha gente que es pues les pasa eso, ¿no? Se van asustados o sea, a tal grado que hace unos 7 años hubo un grupo de exploradores petroleros de Pemex.
Sí.
Bueno, que trabajaban en una compañía que le trabajaba a Pemex, que llegaron a hacer un campamento por ahí cerca y les destruyeron todos los equipos que llevaban. O sea, les destrozaron la plataforma con la que ellos iban a perforar. O sea, los ahuyentaron de ese lugar.
Sí.
Entonces yo sé que esa zona, pues casi nadie entra ahí. O sea, hay lugares muy como que no todavía son explorados. Y yo sé que, pues sí hay animales aquí, que hay pumas, hay jabalís, hay venados, hay. Incluso hubo una temporada que había que había osos, pero desde ahora que pusieron, bueno, que está, que han estado poniendo esto de la valla migratoria, esto de la pared que pusieron los norteamericanos, como que ya no hay esa la migración valla, de animales como antes. Sí, porque incluso antes venía un tipo de venado que es muy, muy alto. Entonces, yo siento que esos animales, cuando no, bueno, esos seres, cuando no tienen que comer, pues agarran lo que encuentran. Y por ejemplo, esos tipos que llegaron a mi casa en la mañana a pedir a mi mamá agua porque estaban muy asustados y que ya se iban, pues no era gente pues que no tuviera agallas, ¿no? Sino era gente armada, de esa gente que no le tiene miedo a nada, y pues salieron despavoridos de ese lugar. De hecho, allá ese lugar no hay nadie que se quiera meter.
Ok, claro.
O sea, incluso ellos saben, o sea, identifican que pues el rancho donde yo vivo para adentro,
¿sí?
no pueden entrar, no deben de pasar por ahí porque les pasan cosas.
O sea, ya en esa zona es algo conocido.
Sí, de hecho, pues el señor que vive de frente de nosotros ya tiene 100 años.
¡Ay! 100 años cumplidos.
Sí, 100 años cumplidos. Los acaba de cumplir hace unos meses atrás. Y este señor, yo platico con él y él me dice que cuando llegaron sus bisabuelos, o sea, él me dice, cuando llegaron mis bisabuelos aquí, mis bisabuelos mataron un lagarto muy grande. Y lo enterraron en la pila de mi rancho, donde está su pila de agua. Ahí está enterrado el lagarto que mataron sus papás de él. Y dice que se comieron la carne.
Bueno, siendo sus bisabuelos, estamos hablando del siglo XIX, me parece, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de 1800. Entonces, pues este señor, pues es el único que, pues con esto de que se le salen sus caballitos y de que de repente pues llega a mi casa a pedirle a mi mamá el favor de que le haga de comer y esto, como ya es un anciano muy grande y sus hijos la mayoría viven en Estados Unidos, yo de repente platico con él, ¿no? Y me dice, oye, tú cuando eras niño que andabas aquí con tu papá nunca viste así cosas raras. Y yo le platiqué esto de los dragones, ¿no? Porque pues es una persona, dije, pues, con él sí puedo platicar de este tema. Y él comenta que sus papás hace pues muchos años le platicaron que sus bisabuelos habían matado este animal y lo habían enterrado, porque no se lo acabaron completo, lo enterraron abajo de la pila de agua de su rancho.
Uy, qué interesante,
No, pues entonces sí. La pila es una pila grande, o sea, mide, ¿qué será? 10 metros por 8.
Sí.
Sí, y pues bien. Dice que todo lo que abarca la pila es lo que abarcaba el animal.
Muy gigante,
Y y pues yo sé que si existen. De repente yo miro que se incendió la Sierra Madre Oriental, o que se incendió tal pueblo. A veces sí los incendios son causados por el hombre, pero donde no puede llegar el ser humano, dices, fue un dragón. Bueno, yo, ese es mi pensamiento, ¿no? Fue un dragón.
Eddie, muy interesante el relato que nos has compartido, que por supuesto deseamos saber más información, investigar un poquito más. Aquí ya dejaste el tema y vamos a seguir en contacto, ¿te parece?
Sí, algo que no se me olvida y nunca se me va a olvidar es el aroma.
Ah, ¿cómo?
Cuando yo estaba cerca de eso, tienen un aroma especial. No sé si ustedes, cuando pulen un fierro o que pulen un cuchillo, el aroma que despide, las chispitas que salen de cuando le dan filo a es como una piedra.
Uh-huh.
Ese aroma yo lo percibía cerca de sus animales muchísimo. Uh-huh. O sea, nunca se me va a olvidar eso, que tenían ese aroma especial.
Muy singular.
Okay. Sí, sí, un olor que brota del esmeril, ¿no? Cuando salen las chispas.
Sí. Sí, donde salen las chispas huele como a quemado, como así olía. Uh-huh. Cuando estaba cerca de esos animales, o cuando había un look, por ejemplo, cuando encontré el caballo pues comido, ahí, hombre, en donde estaba el caballo olía, pero, o sea, demasiado, o sea, olía muchísimo a eso. Entonces de repente yo percibía que había un árbol quemado y yo, pues yo pensaba, fueron esos animales.
Claro.
Muy bien. O miraba el zacate quemado, el pasto, o donde sembraban maíz o trigo, veía quemado y yo decía, esos animales lo hicieron para cazar los coyotes o los jabalíes, no sé, ¿no? Porque de repente, pues, había uno en el rancho sabe identificar el excremento de los animales, ¿no? Por ejemplo, la popó de la vaca.
Sí.
Y había veces que yo veía, pues, unos semejantes, pues, popozotas grandotas, pero con huesos, o sea, yo decía,
esto no
ellos, sí, ellos lo hicieron.
Ok, Jerry.
Con huesos de animales. Entonces tú sabes que cuando eres niño eres curioso y vas con un palo y estás ahí, pues viendo, a ver, tratando de identificar qué lo hizo, ¿no?
Sí, sí.
Pero pues yo ya sabía que esos animales andaban ahí, ¿no? O sea, de hecho, cuando al señor se le pierde una vaca o a otro vecino, una vaca, un caballo, un burrito, no sé, yo sé que ya no lo van a encontrar.
Ups. Pues,
porque pues esos seres comen.
Uh-huh.
O sea, y al enterarme de que pues personas ya otras personas que no tienen, pues, digamos, ni idea de lo que hay ahí, ya pues han huido de ese lugar por lo mismo de que pues han percibido el peligro, ¿no? Que es esas cosas, esos seres, pues yo siento que son peligrosos. Para nosotros los seres humanos, o sea, y no nada más en México hay eso, o sea, y en otros países, les digo, yo me he documentado y he visto, pues, que en otros lugares incluso los han llegado a captar en video. Yo, pues, en esos tiempos no, ya había teléfonos y todo, pero mis papás eran como muy, muy de reglas, ¿no? De que vas a ir a cuidar las cabras y no te llevas el teléfono, no te llevas tus libros, no te llevas nada, te vas a cuidar tus cabras.
Oye, Eddie, en lo que tú has investigado, ¿cuál sería el origen? ¿Sería un origen que tiene que ver con ancestros, con seres extraterrestres, con qué es lo que has encontrado?
Mire, yo siento que estos seres han sido creados desde el principio de los tiempos como nosotros, ¿no? Y se han mantenido, pues, escondidos o ocultos de los seres humanos por lo mismo de que no ha habido una buena convivencia entre nosotros.
Nuevamente tengo que interrumpirte porque la pausa no espera. Permíteme el miedofón 55. Aquí te estamos esperando. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que anda de buenas no puede andar de malas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes, Samara Pocket. Mi padre nos contó que cierto día mi abuelito los envió a él y a sus hermanos a un potrero y le salió al paso una enorme serpiente y uno de mis tíos de los mayores con una hacha le dio y entre todos la desvivieron. Dice mi padre que las costillas de dicho animal parecían de res, de lo enorme que era. Una serpiente con estas costillas que podrían haber sido de una res, algo muy extraño, pero aquí el abuelito de Samara lo vivió. Vamos con Eddie, nos comentabas antes de irnos a la pausa, te interrumpimos. Eddie.
Sí, les comentaba que escuchaba que yo me he documentado, ¿no?, bastante de esto. He leído pues un montón de libros de dragones. O sea, hay un libro que se llama Alas de Sangre, que yo siento que ese autor que escribió ese libro vivió una situación igual que yo. El autor es Jorge R.R. Martín. No sé si alguna vez lo han visto. Muchos libros de él son para niños, otros libros son para adultos, pero yo siento que ellos pues han vivido, y yo siento que estos seres han estado con nosotros desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y yo considero que ellos son incluso pues predecesores de la humanidad. O sea, estuvieron antes que nosotros, solo que nosotros no hemos sabido convivir con ellos, porque o quisimos en alguna época de nuestra humanidad quererlos domesticar como a los demás animales. Sí, pues ellos no te dejaron.
Sí.
Pues ahora nos ven como otros seres, ¿no?, que habitamos este planeta. Dentro de esto, pues yo ya crecí y todo, ¿no? Y pues a mí me gusta la moto. Entonces yo viajo en moto por toda la República.
Sí.
Y pues cuando entre mis viajes de moto, una vez me encontré un señor de Nueva Zelanda aquí en México en moto, y nos topamos en un lugar en San Luis Potosí que se llama El Camión. Es como un paradero de trailers donde hay restaurante y baños y esto, ¿no? Y pues me tocó que estábamos desayunando en la misma mesa, y él me preguntó qué marca era mi moto y todo eso. Entonces yo le vi a él en su chamarra unas insignias de dragón, decían Drácole, y yo le pregunté, oiga, ¿y sus insignias por qué las tiene? Entonces él me dijo que del pueblo de donde él venía había dragones. Y fue ahí donde yo le comenté que yo, cuando era niño, en el rancho donde yo crecí, había tenido el contacto con esos seres, y yo los había visto de manera física y de manera cercana, digamos, de 6 metros de distancia, 7, ¿no?
Sí.
Entonces él me dice, ay, dice, sería interesante un día ir a conocer tu
rancho, sí.
Tu rancho, ¿no? Entonces, pues yo un día lo llevé, y cuando él percibió el aroma, porque él dijo que percibió ese aroma que yo les digo que es muy particular, se subió a su moto y se fue. Ya no regresó. ¿Tanto? Sí.
Ok, Eddie,
sí, pero pues... yo sí recuerdo, o sea, recuerdo su cara claramente, o sea, como si lo hubiera visto ayer. Ya tenían su cara gruesa, digamos, si yo lo espacio en el tamaño de la cara, digamos que medía unos 6-5 metros, nomás la pura cara.
No, pues sí.
Eran grandes, no. Estaban grandes. Sí, estaban grandes. No les vi alas, yo no les vi alas, porque pues muchos dicen que tienen alas los dragones. No, la mayoría salen se ven con alas. ¿Sabe cómo los vi yo? Sí los vi como largos, como un cuerpo más largote, no como el cuerpo de dinosaurio que sale en las películas muchas.
Sí.
Sino como el tipo de dragón de China.
Sí.
Como ese tipo de dragón, pero con la cara de, sí, con la cara de, pues, con sus cuernos así como de dinosaurio.
Mira, Eddie.
Y he estado
Juan Martínez.
He estado viendo.
Juan Martínez nos dice, en el profundo océano es alta la probabilidad de que existan dragones marinos. Después de todo, llega a ser hasta de 10 kilómetros de profundidad. Más de 10 kilómetros, imagínate de hondo, cuánto animal existente y qué dimensiones podrían tener, así como la que tú nos estás refiriendo.
No, pues sí, aquí, o sea, sí, aquí en la Tierra hay lugares inexplorados, que en México todavía no, o el humano no pone un pie ahí. O sea, yo, ese lugar donde yo llevaba a pastar mis cabras, era un lugar donde no, pues era 10 kilómetros, 7 kilómetros retirado de mi rancho. O sea, no, de hecho ya parte de ese lugar ya pertenecía al vecino estado de Nuevo León, o sea, ya no era parte de Tamaulipas. Entonces son lugares muy recógnitos donde no hay, pues ya el follaje de la de la vegetación es más tupido, o sea, no hay caminos, muy poca gente anda por esos lugares, y yo siempre siento que estos seres, pues, como que tienen sus dominios, ¿no? Porque, pues, yo siento que ese es dominio de esos dragones que yo vi, ¿no? Ese es su dominio de ellos. Y yo siento que en otros lugares hay otro tipo de seres como ellos, pero también tienen hasta cierto límite su dominio. Entonces, pues yo sí creo que existen. O sea, para mí es algo sobrenatural, porque ya leyendo, yo documentándome, veo que ellos tienen la capacidad de hacerse invisibles, tienen la capacidad de transmutar la materia, o sea, de, digamos, poder, no sé, meterse en una montaña y estar ahí por décadas y luego despertar y volver a salir y cosas así. Entonces, ya hace muchos años que no comentaba esto, porque pues es algo que no es fácil de platicar, porque mucha gente, no a muchos les pasa. Yo ahorita, pues, completamente me dedico a algo muy distinto, ¿no? O sea, pude haberme dedicado a la biología y, no sé, al estudio de los animales, pero yo en mi preparación académica he tenido la oportunidad de asistir a las bibliotecas, de incluso irme al extranjero y ir a una biblioteca e investigar sobre los dragones.
Claro, que hablamos de dragones y luego pensamos en quizá mitología, ficción, pero dices, no, es algo que viví yo, que lo pude ver, observar, unas dimensiones gigantescas. Hay algunos animales que ahora que estuviste investigando, pues tienen algunas características que podrían tener alguna semejanza con un dragón.
Sí, hay un libro que yo encontré en una universidad extranjera que escribió Martín Lutero, el que empezó el protestantismo a nivel mundial, ¿no?
Lutero, sí.
Alemán habló de que los dragones en el tiempo que él vivió existían y que se podían manipular, que podían ser como domesticados. No sé cómo explicarlo, pero bueno, es que el inglés anglosajón es difícil de entender, pero y sobre todo el antiguo. Pero ese libro, como estaba escrito en ese idioma, me fue muy difícil leerlo, pero sí, o sea, hablaba él que existían y que la iglesia papal, o sea, el papa en aquellos años, quería ocultar este tipo de cosas a la humanidad, a tal grado que ahora, en nuestra actualidad, todo este tipo de situaciones, porque ese libro habla de dragones, de hombres lobo, de seres mitológicos, que de los cíclopes, de los nefilim, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, este señor, pues, vivió hace muchos, muchos siglos atrás, y en ese libro yo encontré que él tuvo experiencias personales con este tipo de seres, que él platicaba con ellos.
Pues
entonces, ese libro no es fácil de encontrar. Yo lo encontré en una universidad extranjera, no me lo prestaron, no me dejaban sacarle copias, porque son, pues, en el exterior son muy celosos, ¿no?, con la literatura. Aquí en México tú vas a cualquier biblioteca y lo pides, te lo prestan, o le puedes sacar copias, no sé, ¿no? Pero yo siento que esos libros en mucho tiempo en México estuvieron, pues, prohibidos, porque hay a nivel internacional como que una confabulación para tratar de esconder estas cosas que pasan, ¿no? Estas cosas que suceden paranormales y cuestiones de magia y todo esto, nos hacen creer que no existen, pero sí existen, están ahí.
Pues sí.
Ahorita, con toda esta situación que vivimos, pues la gente ni por la cabeza les pasa, ¿no?, de que pues hay esos seres.
Claro, y sí, en algún momento mencionaste a China, y allá, por ejemplo, en algún tiempo, o también muchas personas han considerado a los dragones como guardianes espirituales,
Sí, de hecho, una persona, un chamán en Oaxaca, me dijo a mí que esos dragones me cuidaban. me dijo, yo nunca le mencioné, ¿no?, que yo en mis viajes en la moto, pues un día llegué a un pueblo, a Oaxaca. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, claro.
Del pueblo. Huascatepec, Oaxaca. Está en la costa. Está en la costa. Y un chamán ahí.
Aquí hacemos una pausa en este comentario y regresamos. El miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Siguen ahí, ¿verdad?
Sí, se ha creído que los dragones pudieron haber sido guardianes espirituales. A Eddie, sí, un chamán en Oaxaca le dijo que él estaba protegido por uno de ellos. Adelante, Eddie, para concluir tu relato.
Ah, bueno, y ya pues después de esto, de el chamán me dijo eso, dentro de mi carrera profesional me pues convivo con mucha gente y tengo...
¿A qué
un
te
amigo
dedicas, Eddie?
Yo me dedico al área médica.
Ah, ok.
Entonces tengo un amigo que es antropólogo forense, pero él se especializó en antropología forense prehispánica, ¿no? Entonces él me habla mucho de Quetzalcóatl y me dice que de hecho cuando encontraron el templo mayor, encontraron esfinges de dragones que el gobierno de, no me acuerdo qué presidente me mencionó, pero los escondió. Dice, de hecho si tú visitas el templo mayor, afuera hay unas serpientes, dice, pero claramente se ve que las manipularon y les cortaron, o sea, las cambiaron para que la persona que las viera como una serpiente, pero en realidad eran dragones.
Bueno, entonces bueno, para investigar, ¿sí?
Pues yo considero que como a mí no me comieron, porque lo pudieron haber hecho, o sea, si yo era un niño,
sí,
me pudieron haber comido, y no cualquier gente no a cualquier persona se les aparece, ¿no?, o se les manifiestan o se dejan ver, ¿no? Porque pues yo decía, bueno, ¿por qué yo los vi y por qué otros niños o otras personas no los pueden ver?
Uh-huh.
O porque otras personas los ven, pero en situaciones pues fatales, ¿no? Como esas personas que les digo que andaban armadas ahí no haciendo cosas buenas, que le platicaron a mi mamá que se comieron a tres de sus compañeros. Entonces mi mamá, cuando me platicó, mi mamá me dijo, ay, pobrecitos muchachos, hijo, andaban bien drogados. Le digo a mi mamá, no, yo estoy seguro que sí les pasó, mamá. Y ya le comenté, mamá, ¿te acuerdas cuando yo estaba chico que yo les decía a ustedes que yo miraba, esas lagartijas grandotas y que ustedes me decían que eran mi imaginación? Yo estoy seguro que fue eso lo que se comió a esos muchachos.
Órale, Eddie, nos encantaría volver a platicar contigo. Agradecemos tu participación y ya dejaste buen tema aquí para los comentarios y pues vamos a darle seguimiento.
Bueno, que tengan buenas noches.
Igualmente tú. Saludos, Eddie.
Ahí estuvo nuestro amigo Eddie, una experiencia bastante interesante, como siempre que nos habla, nos platica de cada tema y hoy no fue la excepción, nos tiene peros y pegados. Ok, amigo, a ver.
Aquí estamos recibiendo también mensajes en el miedofón. Alfonso desde Guatemala dice, soy de Momostenango, Guatemala, y con mi hermano menor íbamos caminando un 31 de octubre, fue como en el año 2017, eran como las 6 de la tarde, y al ver al cielo vimos cómo se formó una figura como si fuera Bafomet, y como el sol estaba a esa hora escondiéndose, le daba un aspecto de fuego o de sangre.
¡Órale!
Saludos a nuestros amigos de Guatemala.
Claro que sí, desde luego que sí, les mandamos un abrazo. Y pues vamos a continuar, Gina, tenemos más material para ustedes. Adelante.
Hola, Ginita y Nachito, muy rápido. Hola, ya tenía días que quería felicitarlos por las oraciones que hacen el primer sábado del mes. Las he estado escuchando porque pues no he tenido la oportunidad de estar en vivo con ustedes, pero Oh my God, me llena mi corazón tanto de emoción cuando escucho la voz de Nachito diciendo las oraciones.
Gracias, amigo.
Siempre digo yo, oh, Nachito, debería de ser un pastor. Lo que le quería decir es nada más que, pues si mañana pueden hacer una oración para todos esos palestinos que están muriendo, pues ya ven que las noticias, en los canales de noticias, no dicen realmente la cantidad de gente que ha muerto, pero es muchísima gente que ha muerto. Mi hija tiene es miembro de un noticiero que pues es aquí en, ¿verdad? Tienes que tener membresía para poder escuchar sus noticias y pues son periodistas independientes que andan investigando todo eso, y ellos han dado información de que mucha gente ha muerto también, aparte de palestinos, han muerto periodistas, gente de que llegan en paz a ver lo que está sucediendo allá, ¿verdad? Y todos ellos han estado diciendo que están desviviendo a niños con balazos en la cabeza. Y bueno, no quiero decirle bien exactamente lo que escuchamos, pero todas las noches escuchamos estas noticias y es bien triste. A mí me duele tanto escuchar cómo es posible que los de Israel estén haciendo lo que el Heil Hitler les hizo a ellos, ¿verdad? Ahora ellos están cometiendo el mismo error que él cometió, y pues es triste que ninguno de los países quiera ver todo eso. Así es que Nachito y Ginita, por favor, si pueden hacer oración por esas gentes que están sufriendo porque no tienen ni agua ni comida, porque todo eso les han cerrado, no pueden recibir nada de eso, y pues la gente prácticamente está muriendo también de hambre, no solo de los ataques y de pues que los soldados del otro bando solo los llega y los asesina. Bueno, Ginita y Nachito, es todo lo que les quería decir.
Gracias, amiga.
Cuídense mucho, muchas bendiciones. Bye bye.
Muy bien.
Bueno, pues ya estamos aquí también recibiendo más información, relatos, y el tema que este del dragón, de estos seres que tienen unas características que podríamos decir son dragones o animales que ustedes mismos han aquí estado haciendo los comentarios, pues también vamos a seguir leyéndolos poco a poco y queremos los relatos.
Claro, más relatos, venga de ahí.
¿Qué tal, Lina y Nacho? Buenas noches. Mi nombre es Enrique y quería contarles un relato que me pasó hace 8 años atrás. Yo soy originario de Guatemala, de un pueblo llamado San Antonio. Mi pueblo tiene otra aldea que está así cercana, como a una media hora yendo a pie, a unos 5 minutos en carro. El camino es pavimentado, pero a su alrededor es solo vegetación, no hay ninguna casa, y el camino es, podrían imaginarse, una recta con varios postes intercalados. Entonces me recuerdo bien, esa vez era un día viernes, estábamos tomando con los amigos en la casa de alguien, y ya pasada la medianoche decidimos irnos cada quien a nuestro hogar, porque pues ya era tarde, teníamos que trabajar al siguiente día. Entonces decidimos irnos a pie porque ya a esa hora ya no habían transportes. Ya era de madrugada, ya no había nadie que nos llevara de ahí, de San Antonio hacia Santiago, y tampoco nosotros teníamos transporte, entonces nos íbamos a pie. Éramos 3 amigos, incluyéndome, que vivíamos cerca de Santiago ya. y mi amigo vivía en San Antonio, el que nos daba la habitación donde poder tomar, convivir o pasar el rato. Entonces, cuando ya nos regresamos a nuestra casa, en el camino a Santiago, me recuerdo bien que íbamos caminando los tres hablando de cosas sin sentido, cosas que no tenían nada que ver con lo paranormal o cosas que tenían que ver con cosas de miedo, ¿ya? Me recuerdo bien que íbamos caminando en esa recta cuando de la nada sentimos un frío. Aparte del que ya se sentía, se sintió como un soplido más helado aún. Pensé que solo era yo, pero al rato mi amigo me dice, sintieron esa heladez que llegó, y dijimos sí, pensé que solo yo lo había sentido, y pues nos coordinamos que lo habíamos sentido los tres. Seguíamos caminando y en eso empezamos a sentir, bueno, yo empecé a sentir como la cabeza se me empezó a hinchar.
Sí.
Como ya no podía como que avanzar. Sentía que caminaba, pero no llegábamos como que a nuestro destino, ¿ya? Les conté que los postes estaban así intercalados. Entonces, el brillo de un poste ya no le llegaba hacia el otro y había un tramo que era solo oscuridad. No sé si me doy a entender.
¿Sí?
Mientras que llegamos hacia la luz del otro poste, vimos cómo de la claridad sale un gato color negro. Y que lo vimos normal, lo vimos como que algo normal, un gato negro que nos salió de la nada, pues lo vimos normal, no le pusimos mucho interés. Pero el gatito casualmente nos empezó a seguir y casualmente era de color negro. Nos empezó a seguir y a maullar, a seguir y a maullar. Y nosotros no entendíamos por qué. Entonces vino un amigo, como le menciono, estábamos algo tomados, pero estábamos en cierto sentido conscientes en lo que estábamos viendo y escuchando. Mi amigo le lanza una patada al gato como para que se vaya, para que siga su camino, porque nos venía siguiendo un largo camino, nos venía siguiendo y maullando un largo camino. Cuando mi amigo le lanza la patada, el gatito se va hacia los cafetales, hacia el lado donde hay vegetación. Y créame que nomás el gatito entrando hacia la oscuridad, se escucha un grito que no podría asociarlo a ningún otro grito animal. Era como que un grito entre un cerdo, un perro, un gato.
Un sonido raro.
Y una señora llorando. Era un... no sé cómo explicarle, no tiene sentido lo que estaba escuchando. Era algo que lo había escuchado por primera vez en la vida. Y trataba de asociarlo a algo, ¿verdad? De encontrarle alguna lógica o algo a lo que estaba escuchando. Cuando escuchamos eso, se nos puso todita la piel
chinita.
Super china, claro. Super chinita, se nos puso la piel de gallina, como le dicen, y empezamos a caminar. Y eso, créanme, que nos venía siguiendo, llorando, en toda la vegetación mientras que nosotros veníamos caminando. veníamos caminando y eso iba como que a la par, pero entre la vegetación, y se escuchaba cómo iba caminando, se escuchaban las hojas cómo iban crujiendo.
Sí.
Ya no éramos humanos, no éramos personas ya en ese rato, ya no sentíamos nada, lo único que queríamos era llegar a nuestra casa. Me recuerdo bien que un amigo nos dice que no le pongamos importancia, que sigamos platicando entre nosotros, pero eso seguía gritando, seguía llorando. Cuando ya llegamos cerca del pueblo, de la aldea, perdón, ya encontramos más casas, más luz, y eso como que terminó de llorar, de espantarnos, y ya nos empezamos a sentir más tranquilos porque ya había un poquito más de luz.
Sí.
Corrimos hacia la casa del amigo más cercano, nos metimos y estábamos súper espantados que su mamá salió, porque pues ya era noche, pues llegamos súper espantados, hicimos una bulla tremenda. Salió su mamá y nos dijo que qué pasaba. Le explicamos lo sucedido y pues nos dio una santa regañada. Y nos dijo que qué hacíamos a esas horas caminando borrachos en ese camino. Me recuerdo que oró por nosotros, estuvo ahí haciendo unas oraciones porque nosotros estábamos pálidos del susto, ya no teníamos sangre en el rostro. Entonces me recuerdo que hicimos esas oraciones y ya nos tranquilizamos. Y después la señora nos cuenta que en ese camino hay unas cuevas que mucho más antes era un encanto, que muchas personas se metían ahí y aparecían hasta mucho más lejos, hasta otras zonas, mucho más lejos. Era como que un tipo de transporte o algo por el estilo, pero eran unas cuevas. Y ya nos dijo eso, pues ya nunca decidimos regresar caminando de noche. Ya decidimos venirnos más temprano, pues por todo lo sucedido ya no queríamos pasar por lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Y pues ese fue mi relato. Espero me haya dado a entender, espero me hayan comprendido. Y pues sí, fue muy feo lo que pasé. Y pues puedo confirmar que todo eso existe y hay que tenerle un poquito de como que de respeto, ¿no?
Claro,
pienso,
claro,
mi amigo, forma, sí, de pensar. Entonces eso fue todo, China y Nacho. Gina y Nacho, gracias por escucharme. Espero no se haya alargado mucho mi audio. Que tengan una feliz noche, pásenla bien y saludos a los peludomaníacos.
Saludos. Gracias por estar aquí.
Claro que sí, mi querido amigo. Bienvenido y, por supuesto, te agradecemos tu narración. Y me doy cuenta que pues los adultos son sabios, ¿no? Cuando ellos nos dicen algo, hay que prestar atención. Y cuando ellos nos están diciendo, no hagan eso, háganlo, o hagan esto, justamente hay que ser obediente, si no luego te llevas cada susto, mi querido amigo. Qué bueno.
Buenas noches a todos los peludomaníacos. Quiero mandarle saludos a Gina y Nacho. Primeramente, la verdad es mejor ser optimista y pensar que hay algo después de la muerte y no ser pesimista pensando que ya cuando te mueres ya ahí todo terminó. Y es mejor, la verdad es mejor ser pesimista. Es mejor ser, perdón, optimista que un pesimista, porque al final de cuentas, pues, entonces vas a empezar, entonces, para que vivo motivo, cuál es el motivo de la vida, cuál es el motivo de la existencia, como dicen muchos. O sea, imagínate nada más pensar, no, pues todo gris, o sea, vivo lo que hice aquí en la Tierra, los pocos años que pueda vivir aquí en la Tierra y ya se acabó. Pero pues es mejor decir todo lo que vi aquí en la Tierra y a lo mejor si alguna potestad o Dios, los que creen en Dios, nos permite vivir algo más allá de cuando muramos en esta vida material. Saludos a todos y esa es mi opinión. Es mejor ser un optimista y creer en el cielo, en el paraíso. Igual, portarnos bien para no caer al infierno. Los saludos a todos de aquí, de parte del vikingo Esquivel, desde Matamoros, Tamaulipas.
Saludos, mi querido amigo, y justo te mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que nos comentas, ¿cierto, eh? Cierto.
Bueno, hablando también hoy de dragones y de animales extraños, pues el tema que sugerimos esta noche fue del gigante de Chiapas, que se cuenta que en las noches de tormenta son el momento en el que el gigante se manifiesta con mayor intensidad. Los truenos y los relámpagos no solo iluminan el paisaje, sino que también parecen activar a este colosal guardián de las montañas. Los lugareños afirman que en esas noches el gigante camina por las veredas de la sierra y sus pisadas son tan fuertes que la tierra tiembla bajo su peso. Algunos aseguran que esto sucede porque el gigante se encuentra en una búsqueda constante, como si estuviera buscando algo que ha perdido en las profundidades de la selva. ¿Qué será este gigante bastante extraño?
Gina, nos vamos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, el que estés aquí escuchando y aportando relatos. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.